Quiero compartir con ustedes un mensaje que lo titulé precisamente así, Reinicio. Y para todos los que nos están viendo también esta mañana, dispongan su corazón a recibir la palabra, porque el mensaje es para todos nosotros. Así que este día es un buen momento para recordar las promesas del Señor, recordar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Este día entonces quiero hablar sobre reinicio. De hecho, creo que ahí logra verse en la imagen, ahí en la pantalla. ¿Y por qué reinicio? Bueno, porque estamos regresando después de casi un poco más de 6 meses de haber estado ausente de nuestras reuniones presenciales. Así que quiero animarle que usted nos siga o siga atentamente esto que estoy compartiendo hoy. Reiniciar el sistema en un teléfono, por ejemplo, es algo muy fácil. Son instrucciones que cada dispositivo trae. Entonces es algo muy fácil, es algo muy rápido. Y una de las razones por las que, o uno de los beneficios por los que es importante reiniciar un equipo, porque a veces puede estar teniendo problemas de recepción de la señal de internet o de la señal telefónica, o alguna de sus funciones con alguna de las aplicaciones no está funcionando bien, etcétera. Entonces es importante hacerlo. Y una de las razones entonces por las que tenemos que reiniciar un equipo es porque evita que el dispositivo se bloquee o que funcione de una manera lenta. A veces, cuando una computadora o un teléfono, un iPad, etcétera, no está funcionando bien, generalmente uno consulta con los diseñadores o los que la casa que produce ese producto, ese dispositivo, y ellos nos dan recomendaciones. Y una de las recomendaciones, reinicia el equipo y nos dan pasos a seguir para lograr ese propósito. Porque uno ve que el equipo o está lento o está funcionando de una manera imprecisa. Entras a una aplicación y esa aplicación no te deja entrar, te saca inmediatamente. Entonces uno dice, ¿qué hago? Se dañó el teléfono. Uno se pone a pensar, se dañó el teléfono, tengo que comprar otro o conseguir otro teléfono porque no está funcionando bien. No, no tiene que desecharlo inmediatamente. Lo que tiene que hacer es sencillamente un reinicio. Reiniciar un equipo también permite por defecto que las funciones originales o de fábrica se activen. Y eso permite que el equipo funcione con toda, en lo más óptimo, con todas sus funcionalidades. Entonces, el reinicio es algo que se requiere cuando estamos teniendo problemas con un equipo. Entonces, lo que la respuesta o la reacción no es botarlo. Dice, no, ya no sirve, ya no me funciona, así que lo voy a botar. No, lo que tiene que hacer es reiniciarlo. Y todas las funciones de fábrica van a comenzar a funcionar nuevamente y va a evitar que el equipo se ponga lento, se ponga o se bloquee o que sencillamente no esté cumpliendo con su propósito. Entonces el reinicio es muy importante. Y hablando de eso, del reinicio, también como iglesia local alrededor del mundo tenemos que experimentar un reinicio, como le llaman también en términos de computación, un reseteo. Hay que resetear, un reset le llaman también, a nuestra vida, a nuestras motivaciones, a nuestras decisiones, a nuestro comportamiento, nuestra conducta, en nuestros pensamientos, los patrones de pensamientos que hemos estado teniendo por algún tiempo. Porque después de estar 6 meses o un poco más o menos, sin desarrollar la vida de iglesia en una manera así corporativa, sino de manera virtual, pues uno experimenta cierto proceso de lentitud Y llega uno a experimentar un momento en el que dice, bueno, me tengo que tomar las cosas así un poco livianamente, no tan en serio, puede ser algo así tan, como diríamos, no tiene que ser tan rígido, tan radical, puede ser algo ligero, al suave, tranquilo, no tengo presión, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando vivimos momentos como estos, por ejemplo, hay lugares donde la iglesia alrededor del mundo, en algún país del mundo, tuvo que experimentar un tiempo de guerra civil o una guerra entre varios países y la iglesia en esa parte del mundo no se pudo congregar. Por alguna razón, ocurre que los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo, como que se ponen lentos, se ponen así sin todas sus funciones activas. Están funcionando a cierto nivel, no a toda su capacidad, sino en un 20, 30 o 40 o 50% o 60%, 80% podría ser, pero no es todo lo que está funcionando. Entonces necesitamos reiniciar. Una clave práctica entonces para mantener un organismo, y la iglesia de hecho es un organismo viviente, no es una organización, pero la iglesia como ese organismo vivo necesita promover temporadas de renovación, temporadas donde la congregación, los miembros, las personas experimenten un momento de reinicio, un momento de ser, experimentar un reseteo en sus emociones, en su perspectiva, en sus pensamientos, en sus decisiones, etc. Así que debemos de tener esos tiempos de renovación. Hay cuatro tiempos en la Biblia cuando el pueblo de Israel experimentó esos tiempos de renovación, donde se renovó el pacto, donde el pueblo de Israel experimentó un reinicio. Así que Israel fue llevado a esa relación original de pacto con Dios, al menos en cuatro ocasiones. Sin embargo, el pueblo de Israel cada vez se enfrentó a un nuevo capítulo en su peregrinaje. Cada vez que iba caminando, él encontró una experiencia, un obstáculo en el camino que les impedía caminar en ese pacto que habían hecho con el Señor. Fue por eso necesario que en cuatro ocasiones al menos se reiniciara. El primero de ellos fue en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Fue la primera vez cuando el pueblo al pie del monte Sinaí como nación fue formado y fue llamado a vivir de una manera particular en el mundo. En Éxodo capítulo 19, la Escritura dice, si pueden acompañarme ustedes, en Éxodo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras. Y todo el pueblo respondió a una, escuchen esto, el pueblo respondió a una sola voz. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Jehová entonces dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. En esos versículos encontramos cómo el pueblo de Israel experimentó su primer reinicio. Era un pueblo que venía de la esclavitud, llegan al monte Sinaí y ahí al pie del monte Sinaí experimentan el primer reinicio. Es decir, donde se renueva el pacto, se establece un pacto y ellos están de acuerdo en seguir fieles en el pacto con el Señor. La segunda vez que el pueblo tiene que enfrentar un reinicio es cuando ya están en la tierra prometida. Si me acompañan a Jueces capítulo 24, en Jueces capítulo 24 la tierra ya está prácticamente conquistada, todos están, la tierra está distribuida, todos saben dónde van a ser ubicados, dónde van a estar, etcétera, todos lo saben, pero Josué les tiene que decir algo al pueblo, y lo que le tiene que decir Josué al pueblo es que ellos se han olvidado del pacto de Sinaí, del pacto que hicieron con el Señor allá en Sinaí. Es por eso que Josué les dice: decídanse hoy a quién van a servir, si a Baal o a los dioses de las naciones en las que ustedes ahora viven, en el territorio de esas naciones que ustedes expulsaron y que ahora viven en ella, pero esas naciones tenían sus propios dioses. Decídanse ustedes si van a seguir adorando a esos dioses o van a adorar a Dios. Y fue las palabras que Josué dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Después de ese versículo, en el verso 15 de Josué 24, encontramos que Josué exhorta al pueblo y les dijo: entonces el pueblo respondió, verso 16, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Noten el verso 18. Ellos continúan hablando: Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos que habitaban en esta tierra. Verso 19. Entonces Josué les dijo: ustedes no van a poder servir a Dios. No es que Josué estaba pesimista o negativo. Lo que sucede es que Josué conocía a este pueblo que era fácilmente olvidadizo, se olvidaba fácilmente de las promesas que le hacía el Señor. Pero ellos insisten y dicen en el verso 21, el pueblo entonces le dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y continúa Josué en los versículos siguientes diciéndoles: ahora, estas piedras que ustedes ven aquí a su derredor son testigos, y ustedes mismos son testigos de sus palabras que ustedes han hecho hoy con el Señor. De manera entonces que ahí, en esa oportunidad, antes de Josué dejar de ser el líder del pueblo de Israel, porque ya ha conquistado la tierra, la ha distribuido, ahora Josué está en este punto, llamando al pueblo a un nuevo reinicio. Es decir, necesitan renovarse su pacto con el Señor. La tercera ocasión, y usted dice, ¿otra más? Sí, una más. La tercera ocasión fue cuando recibieron un rey. ¿Se acuerdan allá en Primera de Samuel? El pueblo se acerca a Samuel el profeta y le dice: mira, Samuel, queremos un rey. Danos un rey. Queremos ser como las otras naciones que tienen un rey. Danos un rey. De manera entonces que el profeta Samuel se entristece, Dios le dice: no te preocupes, no están despreciándote a ti, sino a mí. Y el Señor le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Nombran finalmente a Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, aunque tienen un rey como las otras naciones, hay algo que se percibe en la nación. Hay algo que hace falta. Tenemos un rey, tenemos un ejército. Ese ejército sale a pelear por nosotros y nos defiende. Antes era Dios el que se encargaba. Pero ahora tenemos un ejército que nos defiende. Pero ese ejército va a la batalla con el rey y ha tenido victorias, pero hace falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? Sencillamente era la presencia de Dios. Porque ellos habían menospreciado el reinado de Dios pidiendo un rey como las otras naciones. Si ustedes van conmigo a Primera de Samuel capítulo 12, van a encontrar algo interesante, que el profeta Samuel les dice en el versículo 11, perdón, entonces versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Verso 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Luego dice el versículo 18, y Samuel clamó a Jehová y dijo, y dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Pero noten el verso 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para vos, para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero en todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Esa es la tercera ocasión cuando el pueblo de Israel tiene un reinicio, renuevan el pacto con el Señor. Finalmente, la cuarta ocasión cuando el pueblo de Israel renueva el pacto. Ahora déjeme decirle, estos periodos de tiempo entre una renovación del pacto y otra son, tiene una gran diferencia de años, décadas, porque el pueblo en el principio había experimentado un avivamiento, una reforma, un reinicio, una renovación, habían renovado el pacto, estaban entusiasmados, estaban apasionados por Dios, por obedecer al Señor. Pero a medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, el pueblo deja de perder su pasión por Dios y lo que comienzan a hacer es algo más que un ritual religioso. Y a veces a nosotros los creyentes eso nos ocurre. Somos creyentes por muchos años y con los días van pasando, las semanas, los meses, los años, y ya uno perdió la pasión y hace las cosas casi mecánicamente. Yo les digo, por ejemplo, les he dicho a los líderes y a los músicos, los que son parte del equipo de alabanza, les cuento a veces que uno se puede convertir en un especialista en lo que hace. Es decir, sabemos cómo hacer lo que hay que hacer, pero ya perdimos de vista el por qué lo hacemos. Es decir, hemos perdido la pasión. De manera entonces que al pueblo de Israel le ocurría algo similar. Ellos, año tras año, cumpliendo todos los rituales, se convirtió en una tradición vacía, en una tradición muerta. Y cuando venían a ver, se habían apartado otra vez del Señor. Se habían enfriado, se habían desanimado, se habían desalentado, habían perdido las fuerzas, habían perdido la perspectiva, habían perdido el enfoque. Por eso era necesario la renovación del pacto. La cuarta y última vez que encontramos evidencia de esto es en Nehemías capítulo 8 y capítulo 9. Si me acompañan a Nehemías, ahí vamos a encontrar algo interesante. Porque la Escritura dice, en el libro de Nehemías capítulo número 8, vean conmigo, y se juntó, verso 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho. Y luego, continúa dando detalles, quienes más leyeron. Noten el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían, escuchen esto, y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. En otras palabras, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia o cualquier otro libro y usted lo está leyendo, como decimos, a la carrera? Lo está leyendo por leer. No hay comprensión, no hay entendimiento, no ponemos todos los sentidos. A mí me gusta leer mucho, y cuando estoy leyendo un libro y no agarré la idea, busco cómo regresar en el punto donde sentí que iba con el hilo, que había agarrado el hilo, y trato de ver dónde fue que perdí el hilo de lo que estaba leyendo. Okay, aquí fue. Y vuelvo a releer. Muchas veces leo aquí en el iPad, y la aplicación que tengo para leer me va diciendo cuántas páginas me quedan, cuántas me faltan, cuántas he leído, etcétera, etcétera. Y a veces yo podría decir, oh, me quedan tantas páginas, ya voy a terminar. Pero yo sé que no estoy leyendo a conciencia, entonces tengo que regresar y encontrar el hilo. Me llama la atención que en ese momento el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de poner el sentido en todo lo que leía, de modo que entendían la lectura. En el verso 9, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. En otras palabras, cuando estaban leyendo, solo estaban leyendo la ley que el Señor le había dado a Moisés. Solo la estaban leyendo y la gente estaba llorando, la gente lloraba. Y una de las razones por las que lloraban es porque el Señor había establecido que no debían de tomar de las mujeres de otras naciones para casarse ellos o dar a sus hijos o hijas en casamiento con hombres o mujeres de otras naciones. Pero muchos de los líderes de la nación se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y cuando están leyendo la ley, se dan cuenta que tienen que despachar a todas esas mujeres. Y en el capítulo 9 de Nehemías, ustedes pueden leerlo en casa, van a encontrar que todas las mujeres con sus hijos que no eran del pueblo de Israel tuvieron que ser expulsadas. Entonces lloraban porque reconocían su pecado, pero posiblemente lloraban también porque se iban a tener que despedir de su esposa y de sus hijos, y eso fue lo que sucedió. El capítulo 8 y el capítulo 9 de Nehemías entonces nos muestra un punto donde el pueblo de Dios está renovando el pacto con el Señor. Noten el verso 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo en la fiesta solemne del mes séptimo. Y deciden renovar una de las fiestas que no habían celebrado por muchos años, la fiesta de los tabernáculos. Y mandan a construir enramadas por diferentes lugares para poder celebrar la fiesta de los tabernáculos. Luego dice en el versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas, hicieron tabernáculo. Verso 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad también hizo tabernáculos, porque desde los días de Josué, ¿desde cuándo? Desde los días de Josué, o sea, hace un poquito de tiempo atrás, diríamos, ¿verdad? Pero en el orden de lo que venimos hablando, el primer día la primera ocasión de la renovación del pacto fue en el monte Sinaí, la segunda vez fue con Josué en el capítulo 24, la tercera fue cuando ya tienen un rey, y ahora dice que no habían celebrado una fiesta como esta desde los días de Josué. Eso es increíble lo que estaba sucediendo. De manera entonces que desde los días de Josué Hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Termino con el verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Es decir, que por el espacio de 7 días consecutivos estuvieron leyendo la ley de Moisés, la ley de Dios, como una señal de renovar el pacto. Así que en estas ocasiones de renovación del pacto, estaba compuesta de 3 partes. Número 1, volvían a los textos bíblicos a fin de recordar las cosas que Dios les había llamado a hacer y hacer. 2, miraban hacia adelante al próximo capítulo, a los nuevos retos que se les presentaban. Y lo 3, es que volvían a dedicar sus vidas, sus recursos a Dios para la siguiente etapa de su peregrinaje. Entonces, en los 4 períodos de renovación del pacto, estos períodos de renovación se caracterizaban por esas 3 cosas. Volvían a los textos bíblicos. Ayer Kenny me estaba comentando algo sobre la Biblia y dice que ha estado escuchando unas predicaciones y él me decía que, que por cierto me preguntó si vendíamos Biblia aquí en la iglesia. Le dije, no, no vendemos Biblias ahorita, pero en un tiempo lo hacíamos. Y dice, es que he estado escuchando unos mensajes y él me compartió que eso le redarguyó a la Biblia, porque la mayoría de los cristianos ahora venimos a las iglesias y la Biblia la andamos en el teléfono o en el iPad, el tablet, qué sé yo, y está bien, no estamos condenando eso, pero como que con el paso del tiempo como que perdemos de vista el hecho de leer la palabra de Dios. Ese es un tiempo cuando nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios, porque cuando el pueblo renovaba el pacto, lo primero que hacían es que se volvían a la lectura de la palabra de Dios. Yo quiero animarles, en la medida de lo posible, si usted tiene una Biblia, cargue su Biblia. Bueno, cuando yo empecé a ser un creyente hace más de 30 años, entre más grande era la Biblia, más espiritual era uno. Entre más grande era unas Biblias así, yo decía, uy, mira ese hermano, ese sí es un cristiano así bien consagrado, porque tiene una Biblia bien grande, ¿verdad? Pero bueno, no tiene que ser así. Pero la Biblia, o si la tiene en casa, úsela, lea la Biblia. Es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Porque mire, hermano, los predicadores, los que compartimos la palabra de Dios, podemos dar buenos mensajes, podemos dar buenas prédicas, buenos consejos, etcétera, pero nunca se va a comparar con la vida y el espíritu que hay en esta palabra. Amén. No se va a comparar nunca. Por eso es necesario volvernos a la palabra de Dios. Lo segundo que involucraba este tiempo de renovación era mirar hacia adelante. Mirar hacia el próximo capítulo, a los nuevos retos que se presentan. Como iglesia, aquí, mundo de fe, tenemos que ver hacia el próximo capítulo. Ayer estábamos en la celebración de un 50 años de un hermano de la iglesia y yo le decía, hermano, es tiempo cuando usted está doblando la página y va a empezar a escribir en una nueva página. Mundo de fe, estamos aquí hoy en el reinicio de una nueva temporada como casa apostólica, como casa llamada a ser ejemplar, familiar y creciente y ser una influencia. Hemos sido llamados a ser esos. Estamos aquí ahora para el reinicio y un reescribir nuevo del capítulo siguiente en nuestra historia como casa local. Así que tenemos que ver hacia adelante. Y lo 3 es que volvían sus vidas y sus recursos a Dios, que los ayudaría en la siguiente etapa de su peregrinaje. Iglesia, esta mañana es un buen momento para que nosotros hagamos ese compromiso. ¿Cuál compromiso? Número uno, vamos a volvernos a la palabra de Dios. Número dos, vamos a ir hacia adelante al próximo capítulo. Y número tres, vamos a dedicar nuestras vidas y nuestros recursos a Dios. ¿Quién quiere unirse conmigo en esa oración esta mañana, en este reinicio? Si usted se quiere unir conmigo en esa oración, póngase en pie esta mañana y dice: yo quiero experimentar un reinicio en mi vida. Estoy listo para ir a un reinicio. Quiero hacer una renovación de mi pacto como miembro en esta casa local. Porque recuerde que la iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas dentro de ese gran edificio llamado la iglesia. Entonces, este es el tiempo de hacer un reinicio. Es el tiempo de hacer una renovación y decir: Señor, me vuelvo a tu palabra. Señor, estoy listo para ir al siguiente capítulo. Sabemos que muchos hemos experimentado muchas, en todo el sentido de la palabra, hemos experimentado pérdida, como la familia Romero, Acevedo Romero, la pérdida de seres tan amados, tan especiales. Otros han tenido pérdida de trabajo o pérdida de negocio o pérdidas de, ¿cómo se llama?, en la empresa, de inversiones, qué sé yo. Ha habido pérdida en muchos sentidos de la palabra. Pero a pesar de eso, vamos a pararnos hacia adelante, hacia el próximo capítulo. Y además de eso, vamos a dedicar nuestras vidas y nuestros recursos una vez más al Señor. Vamos a hacer esa oración esta mañana. Ahí donde está, levante su mano, por favor. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Y Padre, esta mañana queremos pedirte, Señor, que aquí bajo esta lluvia que está cayendo, Señor, aquí en este lugar que hemos denominado el Salón Internacional, estamos hoy como iglesia, este grupo de creyentes que nos hemos reunido y los que están en casa, los que están viendo la transmisión y que tienen en su corazón el mismo sentir hoy de que vamos a renovar nuestro pacto contigo, Señor. Vamos a experimentar un reinicio hoy. Vamos a experimentar, Señor, un momento donde vamos a dedicar nuevamente nuestras vidas y nuestros recursos para ti. Vamos a ver al próximo capítulo, Señor, y nos vamos a volver a tu palabra. Nos vamos a volver a tu palabra. Señor, quiero pedirte esta mañana que todos los que estamos aquí hoy, con un sentido, con un entendimiento de que queremos renovar nuestro pacto y dar un reinicio a nuestra vida, dar un reinicio a nuestra fe, dar un reinicio, Señor, a nuestra experiencia cristiana. Queremos experimentar ese reinicio. Danos hoy, Señor, esa oportunidad, porque, Señor, en algún momento nos hemos sentido lentos, en algún momento nos hemos sentido desenfocados, en algún momento hemos actuado precipitadamente, emocionalmente, hemos dejado que nuestras emociones nos controlen y hemos dicho palabras, hemos actuado, hemos tomado actitudes o comportamientos que no te agradan a ti, Señor, y eso es parte de este proceso cuando estábamos como en una pausa. Pero ahora aquí estamos, Señor, quitando la pausa y reiniciando. Nos volvemos a ti esta mañana, Señor. Nos volvemos a tu presencia. Volvemos delante de ti y te pedimos otra vez hoy, Señor, haz en nosotros tus obras. Aquí está nuestra vida, Señor. Rededicamos nuestras vidas, rededicamos nuestros recursos. Nos paramos enfrente al próximo capítulo en la historia de esta iglesia, Señor. Y Padre, nos volvemos a tu palabra. Nos volvemos a tu palabra. Tu palabra es lo que nos va a dar sustento. Tu palabra es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Tu palabra nos va a traer luz y dirección. Nos volvemos a ti.